ayúdanos a seguir en emisión participando en el crowdfunding de La Voz de César Vidal. Puedes donar desde cesarvidal.com/dona.
La Voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 15 de mayo de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1953, y más concretamente el día 16 de abril, cuando el general Dwight D. Eisenhower, que había sido el comandante en jefe de las fuerzas aliadas de invasión en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, se dirigió a la conferencia de la Asociación de Editores de Periódicos de Estados Unidos. Lejos de pronunciar un discurso militarista, belicista o agresivo, Eisenhower manifestó con enorme decencia y honradez el coste salvaje que significaban los gastos militares, y en un momento determinado de su pieza oratoria afirmó: "The cost of one modern heavy bomber is this, a modern brick school in more than 30 cities. We pay for a single fighter with 500,000 bushels of wheat. We pay for a single destroyer with new homes that could have housed more than 8,000 people." Lo que podría traducirse como el coste de un bombardero pesado moderno es este: una escuela moderna construida en ladrillo en más de 30 ciudades. Pagamos un solo caza con 500,000 de bushels de trigo. Pagamos un simple destructor con las viviendas nuevas que podrían haber albergado a más de 8,000 personas. Las palabras de Eisenhower, lejos de constituir una exageración, solo proporcionaban algunos ejemplos de una terrible realidad. El coste de cada arma puede significar un magnífico negocio para sus fabricantes, pero se traduce en privar a la gente común de su alimento, de su educación y de su vivienda. Ocultar esa terrible realidad resulta intolerable, porque quienes la sufren son precisamente los ciudadanos comunes que la costean con su bienestar y, en no pocas ocasiones, incluso con su vida. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el coste de la ayuda militar que Estados Unidos le proporciona al Estado de Israel. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde su fundación, el Estado de Israel ha sido el mayor receptor de ayuda militar de los Estados Unidos de América, superando holgadamente a cualquiera de sus aliados en organizaciones como la OTAN. Segundo, la cifra de ayuda entregada por Estados Unidos a Israel supera los 300 billones de dólares en dinero actualizado. Tercero, la ayuda económica de Estados Unidos a Israel fue muy considerable desde su fundación, experimentó un pico considerable desde 1971 a 2007 y actualmente prácticamente es toda de carácter militar, a pesar de que Israel cuenta con uno de los ejércitos más avanzados del mundo y no existe en la zona de Oriente Medio ninguno que se le acerque en potencia ni lejanamente. Cuarto, actualmente, Estados Unidos está comprometido a entregar 4 billones de dólares al año hasta 2028 al Estado de Israel, a los que se unirían cantidades adicionales que se justifican en estos momentos por la guerra en Gaza. Quinto, la mayor parte de los 4 billones anuales, en torno a 3,3 billones al año, es dinero que se utiliza para comprar armas americanas, pero también israelíes, un privilegio del que no disfruta ningún otro receptor de ayuda americana. Sexto, adicionalmente, cada año Estados Unidos entrega a Israel 500 millones de dólares solo para su programa de misiles. El desarrollo de estos programas beneficia especialmente a la corporación americana Raytheon y aunque la propaganda insiste en el papel de la tecnología israelí en esta industria, la realidad es que en su mayoría es americana, como sucede con modelos como la Honda de David o el Arrow 2. Séptimo. Las transferencias de equipo a países extranjeros exigen una notificación del presidente al Congreso a partir de cierta cantidad de dinero. En el caso de Israel, los distintos equipos tienen que ser notificados al legislativo cuando van más allá de cifras situadas entre los 25 y los 300 millones de dólares. Octavo. Desde el año 2008, Estados Unidos se ha comprometido a mantener el denominado Qualitative Military Edge, es decir, la capacidad de Israel para derrotar a cualquier posible enemigo. Noveno. De manera bien reveladora, aunque el legislativo puede bloquear la entrega de armas a Israel, ese supuesto no ha sucedido jamás. De hecho, las cifras millonarias son siempre aprobadas por un Senado del que ahora el 100% de los miembros han sido respaldados por el AIPAC y un Congreso en que ese respaldo del lobby sionista alcanza a casi el 90% de sus miembros. Décimo. Por añadidura, el presidente puede pasar incluso este control teórico apelando a que existe una situación de emergencia nacional. De hecho, el presidente Biden ha echado mano de ese recurso para enviar dinero a Ucrania y a Israel. Por supuesto, en cantidades inferiores de las citadas, ni siquiera es preceptivo el permiso del legislativo. Un décimo. Teóricamente, el ordenamiento jurídico americano, a través de la ley Leahy, prohíbe la entrega de armas y dinero a gobiernos que perpetren violaciones de derechos humanos, un aspecto enfatizado en febrero de 2023 por la propia administración Biden. Sin embargo, ese principio no se ha aplicado jamás al Estado de Israel, a pesar de que su legislación permite el uso de la tortura o de las condiciones a las que somete a la población árabe en los territorios ocupados o a los bombardeos de objetivos civiles y diplomáticos. Duodécimo. Ocasionalmente, Estados Unidos ha embargado algún tipo de armamento concreto destinado a Israel. Así, el presidente Reagan dejó de enviar bombas de racimo porque Israel las utilizaba contra poblaciones civiles del Líbano y la administración Biden ha detenido en diciembre de 2023 el envío de rifles de asalto que podían acabar en manos de colonos judíos de Cisjordania, uno de los territorios ocupados donde la población árabe está sometida a maltratos y ataques continuos procedentes de ese colectivo. Décimo tercero. Desde el 7 de octubre de 2023, la administración Biden ha reconocido llevar a cabo más de un centenar de envíos de armas a Israel. De esos más de 100 envíos, solo 2 fueron notificados al legislativo, conociéndose su contenido de manera pública. Décimo cuarto. Las encuestas más recientes revelan un descenso del apoyo a Israel entre el pueblo americano. El respaldo a la ayuda militar es más fuerte entre la gente de más de 65 años y más débil entre los de edades situadas entre los 18 y los 29. Aunque la simpatía por Israel se disparó tras el ataque de Hamas del 7 de octubre pasado, ha ido descendiendo de manera acelerada durante el ataque de Israel sobre Gaza. Décimo quinto. A ese descenso del apoyo a Israel por razones humanitarias se suman los argumentos económicos. De hecho, Israel no es una nación pobre, sino que ocupa el puesto 14 del planeta por renta per cápita. 16. Así, Martin Indyke, antiguo embajador de Estados Unidos en Israel, se ha manifestado a favor de una reducción drástica de la ayuda americana y de que Israel se valga por sí mismo. 17. El paquete de ayuda a Israel, aprobado por el legislativo a finales del mes de abril del presente año, ha sido de 26.000 millones de dólares, decimoctavo. Con esa cantidad que se envía a Israel, se podrían haber pagado los estudios universitarios completos a más de 1.300.000 estudiantes americanos. Décimo noveno. Con esa cantidad se podrían haber pagado los cuidados médicos de más de 9 millones de días de hospital para ciudadanos americanos. Y vigésimo, con esa cantidad se podrían haber pagado más de 3.700.000 meses de residencia en un hogar para ancianos en Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos dedica a gastos militares una astronómica cantidad que supera la suma de las 10 potencias que lo siguen, de las que 8 por añadidura son países aliados. Por si ese gasto descomunal fuera escaso, además los políticos americanos han arrojado sobre las sufridas espaldas del pueblo americano el mantenimiento militar y en buena medida económico del Estado de Israel. Desde el asesinato de Kennedy, ese apoyo militar ha sido indiscutido y creciente, registrando además picos especialmente elevados durante las presidencias de Obama y de Biden. Para colmo, esa entrega continua de centenares de miles de millones de dólares tiene como destinatario a un país, Israel, que no se caracteriza por la pobreza, que posee una de las rentas per cápita más elevadas del mundo, que está conectado con una población en la diáspora que tampoco se puede caracterizar por la miseria y que tiene a gala quebrantar la legalidad internacional. Esa entrega desaforada de dinero de los ciudadanos americanos se produce además violando la propia legislación de Estados Unidos en materia de derechos humanos y respaldando atrocidades indescriptibles como las que ahora tienen por escenario Gaza. Semejante situación es posible porque el 100% de los miembros del Senado y cerca del 90% de los del Congreso han recibido el respaldo del AIPAC y otros lobbies sionistas. Semejante cuadro es imposible de justificar en esos términos, pero se convierte en verdaderamente escandaloso cuando se sitúa sobre el contexto de las necesidades de la sociedad americana. En una nación donde los estudiantes se endeudan por años para pagar los estudios de la universidad, se ha aprobado recientemente un paquete de ayuda a Israel con el que se podría haber pagado los estudios universitarios a más de 1.300.000 americanos. En una nación donde la sanidad puede alcanzar costes prohibitivos, se va a entregar ahora a Israel el equivalente al coste de más de 9 millones de días de cuidados hospitalarios. En una nación donde no son pocos los ancianos que contemplan con inquietud cómo se desarrollarán sus últimos días, Israel se va a llevar, procedente de los bolsillos de los contribuyentes americanos, una cantidad suficiente para pagar cerca de 3 millones de meses de residencia para ancianos. A juicio de quien ahora se dirige a ustedes, no existe la menor justificación para que los estudiantes, los enfermos y los ancianos de Estados Unidos se vean privados de una ayuda que necesitan imperiosamente a fin de que uno de los países más ricos del planeta pueda acabar con decenas de miles de vidas de civiles, casi en su mitad niños, en un lugar del mundo llamado Gaza, y que además los ciudadanos americanos se vean privados de ese dinero porque en las mentes y los corazones de congresistas y senadores parece pesar más el peso de los lobbies prosionistas como el AIPAC que las verdaderas necesidades del pueblo americano. Sin duda, es moralmente intolerable que se aplaste de manera despiadada y contraria al derecho humanitario de guerra a la población civil de Gaza. Sin duda, es reprobable éticamente que semejante matanza se realice gracias al respaldo directo de la Casa Blanca y de algunos de sus aliados. Pero que esos medios económicos se le hurten a la educación, la sanidad y el cuidado de ancianos del pueblo americano resulta absolutamente incalificable. Y no cabe duda de que hace mucho que llegó la hora de que esa situación acabe por completo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Nada raro, porque ahora mismo el gobierno español está regalando gratuitamente armas a Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.